Bien, continuemos pues con el libro del señor Taimni, El conocimiento de sí mismo. Estamos en la página 156 y esta página o este capítulo nos lleva a seguir tratando el tema tan interesante del cuerpo búdico. En este caso, el papel que ejerce el buddhi o la iluminación o la intuición, como quieran llamarlo, en nuestra vida. Y continúa diciendo así: después de estas consideraciones preliminares, estamos ahora a disposición o en disposición de pensar o pasar al problema principal que tenemos ante nosotros, es decir, a la clara comprensión de las funciones de buddhi en nuestra vida, tanto como esto sea posible bajo nuestras actuales limitaciones. El primer punto que hemos de observar al tratar este problema es que buddhi se manifiesta como una facultad multifuncional y no como una simple facultad, tal que se supone. O sí, como se supone, por parte de mucha gente que no ha profundizado en los problemas de la conciencia. La facultad multifuncional que quiere indicar que buddhi, o se quiere indicar que buddhi capacita a la conciencia para funcionar de varias maneras, las cuales, al menos en los reinos de la mente, se manifiestan de diferentes formas una de otra. Es posible que en su propio plano estos modos diferentes de manifestación puedan no parecer esencialmente distintos, pero parecen cuando, o aparecen cuando se miran a través del prisma del intelecto. Podemos comprender mejor esta naturaleza múltiple de la función de buddhi haciendo una analogía con el caso de la mente. La palabra mente indica una cosa muy compleja. La mente tiene muchas facultades como las del raciocinio, la memoria, el juicio, la observación, y estas aparecen una después de otra en el curso natural de su evolución. Podemos llamar a estos diferentes modos de acción funciones de la mente. Similarmente, hay diferentes modos de manifestación o funciones de buddhi. Estas funciones se desarrollan una después de otra, como en el caso de las funciones mentales, con la evolución del vehículo búdico. Si identificamos a buddhi solamente con una de estas funciones, no solo resultará difícil comprenderlo adecuadamente, sino que además nos complicará a nosotros con toda clase de contraindicaciones o contradicciones y de confusiones. Mucha gente que lee libros como el Bhagavad Gita se queda perpleja ante el fracaso por no conseguir tener presente este hecho. Algunas veces la palabra buddhi se utiliza en un sentido y otras veces en otro sentido completamente distinto. Si recordamos que todos esos casos aluden a las diferentes funciones de buddhi, será mucho más fácil descubrir el significado. Tomemos ahora algunas de esas diferentes funciones una por una y tratemos de comprenderlas tanto como nos sea posible. Nosotros, por decirlo así, sujetamos un diamante y lo hacemos girar ante nuestros ojos para descubrir sus diferentes facetas. Aunque estas facetas reflejan diferente cantidad de luz y muestran diferentes colores, sabemos que el diamante es uno y que la luz que él irradia también es una. Comencemos con la función más sencilla de buddhi, es decir, con la comprensión. La psicología moderna considera la comprensión en un sentido ordinario como una función de la mente, pero en realidad es una función del siguiente principio superior, es decir, de buddhi. La mente simplemente compone y coordina las expresiones recibidas de un objeto a través de los diferentes órganos de los sentidos y los transforma en una imagen compuesta. Pero a menos o hasta que la luz de buddhi nos ilumine la imagen, no podemos conocer ese objeto. Una y otra vez leemos en los libros que tratan del yoga cómo las impresiones recibidas del mundo externo a través de los órganos de los sentidos se reflejan en el interior, primero en la mente, después de la mente a buddhi y luego se presentan ante el jivatma, el ser que mora en lo interno. Muchas personas no comprenden lo que este reflejo en buddhi significa. Significa la transformación de una imagen mental en comprensión del objeto representado por esa imagen. La mente inferior concreta por sí misma no puede comprender ningún objeto a menos que la luz de buddhi brille a través de su imagen mental. La mente, según la psicología oriental, es mecánica y no posee en sí la capacidad de comprender nada. Entonces, pues, esta comprensión de los objetos presentada por la mente ante el morador de la conciencia es una de las primordiales y simples funciones de buddhi, y esta función está presente desde el mismo principio, aun cuando el cuerpo búdico sea todavía rudimentario. La función siguiente en el orden de desarrollo, en cierto modo y unida con la primera, es la función que vulgarmente hablando se denomina inteligencia. No intelecto, sino inteligencia. Estamos predispuestos a confundir el uno con la otra, pero los dos son diferentes, aunque es difícil de definir esta diferencia. Todos nosotros conocemos vagamente la diferencia entre un hombre intelectual y un hombre inteligente. El primero es aquel cuya mente está bien desarrollada, atiborrada de hechos y que puede realizar con facilidad y efectividad diferentes operaciones mentales. El hombre inteligente es aquel que tiene la capacidad de comprender el significado y la importancia del conocimiento que posee, aquel que ha destilado su conocimiento y su experiencia y ha obtenido esa esencia sutil que se conoce como sabiduría. Puede ver las cosas tal cual son. Ver las cosas tal cual son es tal vez la característica más importante de la inteligencia. Todos nosotros conocemos a personas que son muy intelectuales, pero no son inteligentes. Están constantemente olvidando el verdadero significado de las cosas y de las situaciones. Las dos guerras mundiales son dos lecciones objetivas remarcables de esta diferencia entre intelecto e inteligencia y nos muestran el tétrico espectáculo de lo que puede hacer el intelecto cuando no está permeabilizado por la inteligencia. Esta diferencia entre intelecto e inteligencia se debe al hecho de que el uno tiene su origen en la mente solamente, mientras que la otra tiene su origen en el siguiente principio espiritual, es decir, en buddhi. Después de hablar de estas funciones elementales pero poco conocidas de buddhi, ahora podemos llegar a algunas de esas funciones que se desarrollan en las últimas etapas de su evolución. Una de estas funciones es el llamado discernimiento o viveka en sánscrito. Leemos con frecuencia en los libros de yoga y en temas relacionados con él que sin el desarrollo de viveka no es posible caminar por el sendero. Por decirlo de alguna manera, viveka es el ABC de la vida espiritual. ¿Qué es esta facultad que se conoce con el nombre de viveka? Generalmente se define como discernimiento entre lo real y lo irreal, pero yo creo que tendríamos una idea más acertada si la consideráramos como la capacidad de ver la vida y sus problemas tal como son esencialmente. Estamos viviendo en un mundo de ilusiones sin ser conscientes de este hecho. Cuando empezamos a despertar espiritualmente, gradualmente llegamos a ser conscientes de estas ilusiones. Y este despertar y este empezar a ver las ilusiones tal cual son, una por una, es discernimiento o viveka. Aunque el discernimiento se considera normalmente distinto a la inteligencia, sin embargo, si examinamos la cuestión cuidadosamente, veremos que el primero es simplemente una forma más desarrollada, una ampliación de la última, el trabajo de la inteligencia a un nivel superior. Cuando la luz de buddhi brilla sobre los problemas corrientes de la vida diaria, eso es inteligencia. Cuando esa luz ilumina los problemas más profundos y fundamentales de la vida y pone al descubierto sus ilusiones, eso es discernimiento. Es una diferencia de grado y de esfera en acción. Hay una idea importante que se suscita de esta relación entre inteligencia y viveka, que para vivir la vida espiritual se necesita inteligencia. En realidad, mucha más inteligencia de la que se necesita para llevar la vida ordinaria del mundo. Y aquel que lleva una vida desordenada demuestra falta de inteligencia al tratar con sus problemas, y no es probable que tenga mucho éxito al tratar de los problemas mucho más difíciles y rigurosos de la vida espiritual. Por eso es importantísimo la disciplina. Fíjense ustedes que en todas las organizaciones espirituales del pasado, en las escuelas ocultistas del pasado, se necesitaba de que el estudiante, el neófito que fuese a entrar, tuviese cierto orden que ellos le llamaron luego disciplina, ¿verdad? Que viene implícita esa disciplina al discípulo, que es la capacidad de organizarnos de tal manera de encontrar métodos para todo. Cuando una persona es organizada en el físicamente, emocionalmente y mentalmente, cada una de estas diferentes versiones de organización son a cada cual más difícil, porque es más fácil ser ordenado físicamente que emocionalmente, y ya no digamos mentalmente. ¿Por qué? Porque físicamente depende de la manifestación externa de las cosas y es muy sencillo ordenarlo todo. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia al punto de que se pueda ser ordenado físicamente? Pues desde pequeños, inspirándonos, alentándonos para que hagamos un ordenamiento de nuestro cerebro. ¿Con qué? Bueno, en vez de ser regalados por los padres juegos a los niños de carácter destructivo, donde reine el desorden, etcétera, etcétera, pues hacer todo lo contrario, juegos instructivos de tipo de orden. Los legos, los mecanos, los puzzles tienen que ser regalados por los padres a los niños porque los niños de esa manera desarrollan la inteligencia suficiente para ser ordenado. Fíjense ustedes que el hecho de ser disciplinado u ordenado no tiene nada que ver con ser inteligente, pero sí que es la base fundamental. Toda inteligencia empieza por un orden de las ideas y de las cosas. Muchos antiguos manifestaron, que eran grandes genios, grandes personas inteligentes, manifestaron ciertos desórdenes, entre comillas, en otros aspectos de su vida. Porque la energía va hacia donde tú pones atención y se quita de donde quitas atención. Entonces, estos grandes genios, por ejemplo, se decía que Einstein era muy desordenado en su vida normal, pero luego, a la hora de plantear las cosas, era muy ordenado, de plantear sus ideas. Claro, evidentemente quizás tendría toda su energía colocada en sus descubrimientos, pero no en la hora, a la hora de, yo qué sé, poner a punto su coche o pagar las letras del alquiler, etcétera, etcétera, que se despistaba continuamente. Lo que podría indicar un desorden, ¿no?, en comparación con el género común de los demás, pero que sin embargo no tiene por qué ser así. Entonces, al estudiante espiritual, por eso lo dice aquí, o lo estaba comentando el señor Taimni, se le requiere aún más que el simple orden de las cosas. Una persona que no sea ordenada, ya solamente a nivel físico, a nivel mundano, podríamos decir así, no puede entrar a trabajar en un grupo de trabajadores, en una empresa, por ejemplo. Una empresa que necesita coordinación completa entre todos sus trabajadores no podría trabajar esa persona porque ese desorden afectaría a los demás. Por consiguiente, nunca podría conseguir un puesto de trabajo en donde tenga esa responsabilidad de orden. No sé si ustedes se fijan que hay una relación directa entre la inteligencia y el orden. Se lo digo desde ya porque las dos son como primos hermanos. Las personas desordenadas normalmente solo pueden realizar trabajos mecánicos, parece mentira, mecánicos sencillos, porque claro, evidentemente no se han desarrollado lo suficiente como para trabajar de otra manera. Y entonces, el mismo desarrollo mecánico suave, sencillo, o sea, no manualidades, fíjense ustedes, pues la manualidad es un trabajo mecánico ya de tipo superior, pero sí trabajo mecánico, como decir, pintor de brocha gorda, pintor de brocha fina. El pintor de brocha gorda es una persona que tiene su orden, dependiendo cómo sea, bastante bajo en la escala de evolución. Pero un pintor de brocha fina quizás es más ordenado que el de brocha gorda. El de brocha gorda piensa que no tiene paciencia para estar con un mini pincel de 4 pelos pintando cositas pequeñas cuando ya tiene la costumbre de andar con un rodillo pintando toda la pared. Perdería la paciencia. Una de las cualidades necesarias para tener disciplina. No la tiene. Fíjense ustedes, no tiene paciencia. Quiere decir que tampoco podría entrar en el sendero espiritual. Bueno, ustedes dirán, bueno, podría entrar en el sendero espiritual como discípulo. Yo digo, bueno, es posible que entre al sendero espiritual como discípulo, pero jamás podría iniciarse. Porque discípulo, óiganlo y ténganlo en cuenta siempre, puede ser cualquier persona que el maestro acepte como tal. Cuando un maestro te acepta como su pupilo, tú eres un discípulo. Pero eso no te asegura que seas tú un iniciado. Mucha gente en el pasado fue discípulo del maestro Saint Germain, pero jamás logró iniciarse. ¿Me entienden? Porque eran discípulos ocasionales. De acuerdo, el maestro Saint Germain les ayudaba ocasionalmente por alguna razón y establecía una relación de maestro-discípulo, pero ya depende de los esfuerzos personales del propio discípulo el avanzar interiormente por sí mismo en la escalera evolutiva. Eso lo convertiría en un iniciado. Eso es una gran diferencia. Por eso en el mundo podemos encontrar a muchos discípulos, los maestros ascendidos, que no necesariamente tengan un gran desarrollo. ¿De acuerdo? El iniciado ya es otra cosa, ya estamos hablando de otro tema. El iniciado ya cumple con las normas legales de este universo, en este caso de este planeta Tierra, para poder ser más evolucionado. Entonces, lo digo todo esto porque el orden es la primera ley del universo. Recuérdenlo que si nuestro cuerpo físico no siguiera cierto orden, nos crecerían primero los ojos antes que las manos, o más que las manos. O nos crecerían primero los pelos antes de tener piel, ¿no? O nos crecerían primero las uñas antes de tener dedos. Tú imagínate el desastre. ¿Qué puede ocurrir con ese desorden? Ah, pero de todas formas es lo mismo. Y yo, no, no es lo mismo. No podríamos hacer música si no tuviéramos orden. Porque todos los sonidos tienen un orden. ¿De acuerdo? Toda persona desordenada no puede entrar al sendero espiritual seriamente. Se los quiero decir desde ya. Y es importantísimo que ese desorden, si se ve a alguien desordenada, hay que trabajar con esa persona a por el orden, antes de ir a por el sendero. ¿De acuerdo? A enseñarle el sendero. Si no es responsable y disciplinado, al menos en un grado, no significa súper contradisciplinado, sino en un grado de compromiso consigo mismo, que eso lo aprenden en los colegios, en la niñez. Y pobre aquel que no ha ido al colegio porque tendrá que aprenderlo solo, ¿qué se le va a hacer? Pero se aprende igualmente, porque vivimos en un mundo cada vez más organizado, más civilizado, con más orden, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, ningún maestro va a iniciarte si tú no tienes orden en tu vida, en tus asuntos. Pueden ser un caos tus asuntos y pueden ser kármicos hasta la médula, pero pueden estar ordenados. Porque hasta el caos se ordena. Si no, fíjense la bomba atómica, que sigue un orden, a pesar de que es destructiva. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tienen. Dice aquí, aquel que lleva una vida desordenada demuestra falta de inteligencia. ¿Ven por qué les decía antes que tienen relación? Son primos hermanos, el desorden y la inteligencia. O mejor dicho, el orden en este caso y la inteligencia son primos hermanos. Si somos cada vez más ordenados, no maniáticos, sino ordenados, que es diferente, pues lograremos no solo ahorrar tiempo, porque el orden hace que uno ahorre tiempo. No solo existe orden a nivel físico, eso yo les decía antes, sino también a nivel emocional, pero quiero ir primero por el orden a nivel mental, porque el orden a nivel mental es el que nosotros pretendemos aquí en clase que ustedes tengan. Muchos de los estudiantes esperan hasta el último momento para entregar trabajos, para entregar exámenes, comentarios, de todo. Y eso indica un desorden. Porque no todo es al final que se tiene que entregar. Entonces, es importantísimo que si nosotros seguimos el orden, y ya yo se los he dicho varias veces, pero a mí pasan de mí olímpicamente, y luego vienen con sus desórdenes a lanzarme ese desorden en mi espalda también. Ah, pero es que no pude terminarlo a tiempo, me dejas 4 días más. ¿Y yo qué culpa tengo de su vida desorganizada? No sé si me entiende. Nunca aprenderá orden. Si esa persona no se le relega, simplemente pues no lo entrega. O no expone, o no venga, o no se le invita. Pues si no, nunca aprende orden. Pues si no lo aprendió cuando chiquito, ¿cómo lo puede aprender cuando grande? De esta manera, si no, no hay otra manera. Pues todos nos acomodamos, todos queremos lo sencillito, la papa pelada, no, la papa suave. Pero eso no nos lleva a ninguna parte, no nos inicia. Entonces, indica un desorden terrible el hacer las cosas a última hora, si es que se hacen. No digamos no hacerla, vamos. Eso indica no solo desorden, sino anarquía, que es peor. Es una desidia, no sé si me entienden. El desordenado, la crisis o la parte más aguda, la parte más crítica, es la anarquía. O sea, una locura de cosas y nunca se va a concentrar. Eso no puede ser así. Imagínense a nivel ya emocional. No te quiero ni contar, cada quien ya puede y tiene que poner orden a nivel emocional de su vida. Los sentimientos también se ordenan. Tienen que ser ordenados. Si usted no los ordena, los va a tener los de odio cuando quiere tener amor, y los de amor cuando quiere tener odio. Los de rapidez cuando quiere estar lento, los de lentitud cuando quiere estar rápido. Ay, es que soy un ser humano, y los humanos somos imperfectos, tenemos errores. Y yo, sí, pero es que hay otros seres humanos que tienen menos. Y no entiendo por qué, si todos tenemos las mismas facultades, los mismos instrumentos, no podemos hacerlo mejor. Bueno, dice aquí, es necesario dar un toque de atención a este respecto, y ya lo hemos dado. Porque por parte de muchos aspirantes se cree que cuando se embarcan en la búsqueda de la verdad pueden dejar congelada su inteligencia y la gracia de Dios hará todo lo necesario. No puede ser que usted esté pretendiendo tener orden divino y usted su vida sea un desorden. ¿De acuerdo? Porque si no, ese orden no puede entrar, aunque lo decrete. Esta es una idea muy cómoda a la que aquellos que quieren vivir en un mundo imaginario de su propia creación les gusta agarrarse, pero esto no está corroborado por la experiencia de aquellos que se han embarcado en la divina aventura y que están realmente empeñados en la lucha por dominar su naturaleza inferior y traspasar las ilusiones de la vida de los planos inferiores. Tomemos ahora otra función importante de Buddy, es decir, tomemos la capacidad de reconocer y comprender las verdades de la vida espiritual. Bueno, por supuesto, las verdades espirituales se comprenden no con la mente, no con el cerebro, sino con el cuerpo búdico, con la intuición, porque la intuición es la única que da la capacidad para relacionar dos eventos, tres o cuatro, y sacar de allí conclusiones. Quizás totalmente diferentes a los datos que se generan, pero eso es inteligencia. Llegar a notar cosas que no las estás viendo, casi clarividencia. Casi clarividencia. Los grandes descubridores casi tienen clarividencia. ¿Por qué? Porque pueden ver cosas más allá que los demás no pueden ver. No con el microscopio ni con ningún instrumento electrónico, sino con su capacidad intelectual superior. ¿De acuerdo? Con su inteligencia en este caso. Son casi capaces de ver cómo van a ocurrir las cosas. Y esto ocurre normalmente, por ejemplo, un pequeño ejemplo sería el de las madres con sus hijos. Las madres han pasado por un periodo de tiempo en el que han sido hijas o hijos, ¿verdad? Y entonces ellas pues aprenden de sus errores, etcétera, etcétera, y tienen una gran cantidad de datos en su cerebro. Pero cuando ya tienen hijos y ya la madre está bastante madura, la hija o el hijo le presenta ciertas dificultades que la madre ya sabe por sentado casi hasta el futuro de estas circunstancias, ¿qué le va a pasar? Por la propia proyección de sí misma sobre su hija, ¿no? Por el recordar el suceso, los sucesos que marcaron su vida, de tal manera que si le está pasando a la hija más o menos lo mismo que empezó a pasarle a ella, pues le va a ocurrir el mismo final. Entonces se proyecta inteligentemente, sin necesidad de ver demasiados datos más, sobre el futuro. Y ve el futuro. Son casi capaces de pronosticar el futuro. Cuando están libres de toda superstición, por supuesto, y cuando están libres de toda cristalización negativa, porque hay muchas madres que siempre están repitiendo las mismas cosas, ¿verdad? A pesar de que las cosas también pueden cambiar. Es inteligente, pues, que las madres también cambien con los tiempos. No pierdan su bagaje, pero que lo actualicen, actualizarlo. Es pasar por la ITV mental, actualizarlo. Bueno, entonces fíjense ustedes, dice aquí que acabamos de ver que viveka o discernimiento nos capacita para llegar a ser conscientes de las ilusiones de la vida. O sea, saber lo que es real y lo que es irreal. Entonces, esto es un punto de discusión enorme. Pero yo les puedo decir una cosa, lo que es real permanece intocado, intocable incluso. Pero lo que es irreal cambia, muta. Entonces ya por ahí usted puede picar y ver todas las demás cosas. Por ejemplo, en su vida, ¿qué voy a hacer yo este fin de semana? Usted dice, bueno, ¿qué es más real? Porque claro, si usted se quiere instalar en la realidad de las cosas, yo creo que todo el mundo pide la verdad de las cosas. Yo me he estado fijando en la televisión y he visto que todo el mundo, cuando habla de sí mismo, en programas de entrevista, lo que quiera que fuera, dice que quiere la verdad, que es una persona sincera, que habla sin tapujos, que dice las cosas tal cual son, que si la verdad para allá, la verdad para acá y todas esas cosas. Bueno, si todo el mundo tiene tantas ganas de la verdad, ¿por qué no la busca? ¿De acuerdo? donde debe buscarla. Entonces, con un poquito de observación, de ahí los budistas que siempre animan a la gente a observar, porque observar es inteligente, ¿de acuerdo? Es una cosa que también aumenta la inteligencia, hacen que observen las cosas. Entonces tú observas lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, el fin de semana puedes tener dos opciones: o irte a los carnavales o irte al Museo de la Ciencia. Entonces tú te planteas, tú no necesitas tener ni gurú, ni maestro, ni nada. Tú te planteas, tú dices, bueno, ¿qué es más real? ¿O dónde hay mayor realidad? No es que esté contenida toda la realidad en una cosa o en otra. Ni es que tampoco la otra cosa no contenga nada de realidad, sino es cuestión de porcentajes. Y es como la abeja que va a una flor. Ella prefiere una flor donde pueda chupar 100% el néctar en vez de una que pueda chupar el 10% y que fuera tonta. Eso es inteligencia básica. No, digo yo, porque a lo mejor seré el único yo así y seré yo el poco inteligente, los demás muy inteligentes. No lo sé. Solamente sé es que nosotros vamos a buscar oro en las arcas de donde hay oro. No podemos pretender encontrar oro debajo de las palmeras. ¿Me entienden? Sino en las arcas donde hay oro. Entonces, sino que se lo preguntan los ladrones que saben muy bien dónde buscar el oro. Cuando tú empiezas a decidir qué es lo más correcto para ti o qué es lo más elevado, salta a la vista un análisis sencillo. Vamos a ver, en el carnaval, ¿qué hay? Normalmente, máscaras. Eso a todo el mundo le cae de cajón. Y las máscaras sirven para esconder incluso la supuesta realidad que la gente vive, que también es una falacia, porque también tienen las máscaras, ¿verdad? Cuando alguien se quita la máscara, yo a veces le digo, bueno, a ver, quítate la otra. Y no se la quitan. Porque es máscara tras máscara tras máscara, es costra tras costra tras costra. Bueno, sin duda alguna, cuando te vas entonces a ver el museo, dice, bueno, podrá ser algunas conocimientos de lo que se digan allí un poco ilusorios, a lo mejor no son verdad porque están bajo la óptica de alguien, de algún descubridor, pero no tiene más, no tiene tantas capas como lo otro. Bueno, es menos divertido, dice alguien. Ah, es que los carnavales son más divertidos y el museo es menos divertido. Y yo, bueno, la diversión es algo muy relativo, ¿no? La diversión es muy relativo, porque un ratoncito se divierte comiendo queso. ¿Me entiende? Y usted se divierte yendo al carnaval muchas veces. Si llevas al ratoncito al carnaval, dudo que se divierta. ¿Verdad? Pues lo pisan. O no. O le hacen peores cosas. Entonces todo es relativo, la diversión es relativa. Para alguien que está creciendo en inteligencia, por eso lo estamos hablando, las diversiones deben de cambiar necesariamente. Y no debe ser un trauma para ellos pensar que lo que antes le hacía, entre comillas, feliz, ahora ya no le reporta esas sensaciones, porque simplemente lo que ha ocurrido es que ha madurado, ha crecido, ¿de acuerdo? Y cuando se crece, hay que dejar las cosas de la niñez atrás y seguir con las cosas de la madurez, porque es que si no, no somos personas, ¿de acuerdo? Somos infantes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, eso es viveka, no sé si me entiende, eso es discernimiento, o sea, buscar lo que es más real entre una cosa y otra. Ah, y te pones a ver, y entonces también las relaciones que llevas con la gente. ¿Cuál relación es más real y cuál es menos real? ¿Dónde soy real y dónde soy un farsante? Y te pones a ver, no necesitas nadie, a nadie, sino tú mismo, porque todo el mundo sabe cómo piensa, sí, por sí mismo. Y todo el mundo sabe cuándo es él y cuándo imita a otro para beneficio del interlocutor. Entonces, eso es viveka. ¿De acuerdo? Eso es inteligente, observación sobre sí mismo. Dice, acabamos de ver que viveka o discernimiento nos capacita para llegar a ser conscientes de las ilusiones de la vida. Esto es realmente solo el aspecto pasivo o negativo de una función de percepción, ¿verdad? Aspecto negativo o pasivo de percepción. El aspecto positivo o activo, de la cual es el reconocimiento directo de las verdades de la vida espiritual, de lo real opuesto a lo irreal. Vamos a ver si eso está bien expresado. Cuando llevamos una luz a una habitación oscura, no solo ahuyentamos de ella la oscuridad, sino que también inundamos de claridad. O sea, se hacen dos cosas siempre al mismo tiempo. Cuando alguien cura a otro alguien, no solo le quita la enfermedad, sino le trae la salud. ¿Me entienden? O sea, siempre hay una energía que sustituye a otra. Una que va y otra que viene. Un polo negativo, un polo positivo. ¿De acuerdo? Porque si no, no habría ley de flujo y reflujo. ¿Cómo se llama esa?
¿La sustitución?
No, de flujo y reflujo. Todo va y viene, todo sube y baja. Las mareas se van. El ritmo. El ritmo. Y también de polaridad. Y también de generación. Las leyes de todo esto. Bueno, estuvimos dando ayer en la clase pública aquí en Telde. Todo está agarrado de la mano, tomado de la mano. Lo mismo sucede cuando nace el verdadero discernimiento. No solo nos hacemos conscientes de las ilusiones de nuestra vida de cada día, sino que también empezamos a tener un vislumbre, un chispazo de aquellas realidades y de aquellas verdades que están cubiertas por estas ilusiones. Este hecho de que es Buddy no solamente, o no la mente, mejor dicho, el que es el instrumento del conocimiento de las verdades espirituales, es muy importante y explicará muchos fenómenos que observamos en la vida diaria. Por ejemplo, la gran diferencia que existe entre las diferentes personas en relación con la apreciación y comprensión de las verdades de la vida superior. Bueno, de todas formas, fíjense ustedes que el cuerpo búdico te sirve para identificar cuál es la verdad. Pero llega un momento en el que no puedes abarcarlo todo, sino que debes dejar que el gran aliado que llamamos tiempo siga su curso para permitirte a ti tener más datos para identificar mejores y mayores verdades espirituales. ¿De acuerdo? Mejores y mayores verdades espirituales. No significa diferentes verdades espirituales, sino mayor comprensión quizás de una misma verdad espiritual. Porque normalmente lo que la gente dice es que tu verdad, mi verdad, la verdad del otro, la verdad de los cristianos, la verdad de los budistas, la verdad de los musulmanes. Y así no le quedan ganas a nadie de entrar al sendero espiritual. Porque si dice que va a encontrarse con otra verdad de otra gente, a ver qué ganas le quedan. Entonces sobrevaloran sus propias verdades y dicen lo que yo percibo es la realidad. A mí nadie me viene a vender verdades que yo no vea. Pero ese es el colmo de la desorganización, además de otras consideraciones como el orgullo, etcétera, etcétera, el orgullo de la que nace de la ignorancia, por supuesto. Ustedes han fijado que todas esas personas que están, que nunca a lo mejor han estudiado, me refiero yo otras cosas, ni han tenido la intención de estudiar, generan hipótesis continuamente acerca de por qué suceden las cosas y ellos creen que es la santa verdad, y luego vienen individuos que sí que la han estudiado, etcétera, etcétera, y ellos les dicen que están equivocados, que las cosas no son así. Yo me he encontrado con mucha gente así, ¿de acuerdo? Que por su propia imposibilidad de ser permeado por las energías de otros, por los conocimientos de otros y por toda la sabiduría que hay en el mundo, porque o bien no tienen paciencia, como decía antes, o bien no tienen tiempo, o bien no tienen la inteligencia suficiente, se forman unas hipótesis acerca del mundo y la verdad y las promulgan como universales. O sea, ese es el colmo de la ignorancia. Y es lo que pasa con, por ejemplo, con todos los dictadores. Creen que él es el que piensa mejor que ninguno de los que están allí y el que merece guiar a todo el pueblo. Fíjense ustedes, qué cosa más terrible, el dictador. Bueno, pues hay gente que es dictadora, pero de sus familias, por ejemplo, y las mantienen machacadas emocionalmente, infravaloradas, ¿verdad? Y también infradesarrolladas emocionalmente, mentalmente. No vayas al colegio. ¿Quién te va a enseñar qué cosa? Ya yo te enseño la vida como es. ¿Quién es quién para enseñarte las cosas? Le dicen algunos padres ignorantes a sus hijos. Pues no, porque no le están dando la oportunidad a ese niño de compararlo. No significa que ese niño vaya a aprender todo lo que en el colegio se diga, sino que va a sacar de allí su propia inteligencia básica. ¿De acuerdo? Bueno, dice aquí, cuando llevamos una luz a una habitación oscura, repito, no solo ahuyentamos de ella la oscuridad, sino que también la inundamos de claridad. Lo mismo sucede cuando nace el verdadero discernimiento. No solo nos hacemos conscientes de las ilusiones de nuestra vida de cada día, sino que también empezamos a tener un vislumbre de aquellas realidades y de aquellas verdades que están cubiertas por estas ilusiones. Este hecho de que Buddhi y no la mente es la que es el instrumento del conocimiento de las verdades espirituales, es muy importante y explicará muchos fenómenos que observamos en la vida diaria. Por ejemplo, la gran diferencia que existe entre las diferentes personas en relación con la apreciación y comprensión de las verdades de la vida superior. Algunas personas comprenden estas verdades como si fuera instintivamente, mientras que para otras, estas verdades no parecen convincentes sino absurdas. Esta comprensión no es en absoluto el resultado de pensar o de razonar. La intuición, tal como se denomina este aspecto de Buddhi en la psicología occidental, capacita al hombre para llegar a ser consciente de estas verdades sin tener que pasar por el pesado proceso del razonamiento. Bueno, entonces fíjense ustedes lo que acaba de decir. Acaba de decir que muchas personas, ¿verdad?, consideran las verdades totalmente absurdas. Yo no sé si ustedes se han encontrado con gente que, como saben que usted estudia metafísica, le hace las típicas y básicas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué si Dios ve todo esto, por qué no hace nada? Y tú le dices, mira, es un poquito largo de explicarlo, porque necesitas pasar por el colegio primero. Luego necesitas pasar a leerte una gran cantidad de libros, errados y no errados, para saber tener un tal. No, 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 me dice, yo quiero saberlo ya, yo lo quiero saber ya. Y tú dices, pues Dios es amor. Y Dios es perfección. Ah, pero eso ya yo lo sé. Pero eso no me resuelve nada. Pues estudie. ¿Tú quieres la conclusión? Pues la conclusión es que Dios es amor y Dios es perfecto. Y no ocurre nada que no sea la perfección divina. Pero si no... pero es que yo no entiendo eso así. Ah, pues que tú te quieres saltar el proceso de aprendizaje. Tú quieres que una idea te convenza sin haber pasado por tu raciocinio. Y eso necesita tiempo. Quizás años. Varios años. Muchas personas cuando me hacen una pregunta así, yo le digo, ¿tú qué quieres? ¿La respuesta larga o la corta? Y te dice, ¿la corta? Pues Dios es luz. ¡Ay, qué corta! Y digo, ¿entonces prefieres la larga? Pues la larga pasa por un curso de 2 años. Te vienes al curso. ¿No hay una mediana? Y digo, no. No hay mediana. Bueno, la mediana indicaría que tú te quedas a mitad del curso de esos 2 años. Esa es la mediana. Que haga solo 1 año. Pero no tendrás sino la mitad de la comprensión. Pero para comprender esto, más o menos 2 años. Ah, no puedo hacer la carrera de abogado en 15 días. Si me pongo en la cama y me duermo con los auriculares y me doy clase en la noche, en el subconsciente no lo va cogiendo. ¿Cuántos profesionales hay así? Ninguno. Cuando toda esa fiebre salió de que podías aprender durmiendo. Qué chorrada. Qué tontería. No se puede aprender durmiendo. Se necesita la conciencia. Y como la conciencia se desprende del cuerpo físico y va por ahí a otros lugares, lo que está escuchando son los órganos de... El tímpano te está haciendo tiqui, 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 nada más. Pero el cerebro no lo está cogiendo. Así que cosa más graciosa. Tu tímpano se hace muy inteligente. Pero como no puede hablar, ni le comunica nada al cerebro de esa forma... Entonces, el tímpano es muy inteligente, se individualiza el tímpano, pero no hace nada el resto del cuerpo. Entonces, eso no funciona. Se tiene que aprender conscientemente, sí, que le cueste. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ir introduciendo ideas reales y no reales. Y en ese clarioscuro, comparar y sacar una conclusión. Por eso la carrera de abogado dura 5 años como mínimo. Y la de médico como 7 años como mínimo. No sé si me entiende, porque se necesita ese tiempo. Y el tiempo es un aliado, ya lo hemos dicho. Entonces mucha gente pretende que tú le describas y le resuelvas el gran problema de la creación y de por qué están aquí y hacia dónde van y qué es todo esto en una conversación tomándote un té. Y dice, no puedo. Ay, entonces que no es verdad, porque la verdad es muy simple. Y yo, sí, la verdad es simple, ya te la he dicho. Dios es perfección. Mira qué simple. Ah, pero yo eso no me lo creo. Ah, problema tuyo es. Ah, yo lo que creo que Dios es malvado. Y yo, bueno, vete tú con tu Dios para otro lado. Con tu Dios malvado. ¿Y para qué me pregunta? ¿Verdad? Uno no tiene por qué estar respondiendo a la gente así. Se los digo desde ya, porque muchas personas me han venido diciendo, bueno, y cuando viene alguien preguntándote o increpándote, porque ya no son preguntas, sino ya son empujones. Mira, ¿tú qué sabes de esas cosas? ¿Tú qué puedes decir sobre este tema? Y uno dice, ¿yo qué puedo decir? mira que se están dando unas clases geniales en tal parte, a tal hora, cada semana una vez por lo menos. Ah, no, 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 nosotros queremos una conclusión ya. Ah, no se puede. No hay conclusiones ya. Bueno, sí, agárrate la Biblia y léela. Ábrela en cualquier parte y léela. Es una conclusión ya. Ah, yo no la entiendo. Ah, pues estudié para eso. ¿De acuerdo? Hay que estudiar para las cosas. No se puede entender el estudiante espiritual sin estudiar. Estudiante, estudio. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya usted sea maestro, entonces ya no tiene que estudiar. A menos que ese maestro sea al tiempo discípulo de otro maestro. Entonces se convierte en un estudiante ascendido. En vez de maestro ascendido, estudiante ascendido, como son todos nuestros maestros. Son estudiantes ascendidos. Porque ellos siguen aprendiendo otras cosas de otra gente, de otros conocimientos. Pues la verdad es una sola, pero es amplísima, muy amplia. Y nadie puede pretender conocerla en una sola vida, o en 20, o 100, o ascendiendo apenas. ¿De acuerdo? Por ahí decían unos filósofos antiguos griegos, que ya deberíamos tomar más ejemplo de ellos, que decían que cuanto más aprendían, más se daban cuenta que menos sabían. Pero no es que le quitaban lo que ya sabían, sino que encontraban nuevos campos de conocimiento enormes. Y por eso dijeron, solo sé que no sé nada, dijo otro por ahí. Porque cuanto más sabía, se da cuenta que todavía había más por saber. En cambio, el que no dice eso, el que dice, me la sé toda, es un brutito. Yo me las sé todas, dice alguien, un brutito. Nadie se las sabe todas, ninguno se las sabe todas. Bueno, algunas personas comprenden estas verdades como si fuera intuitivamente. Esto es otra cosa. Esta comprensión no es en absoluto el resultado de pensar o de razonar. La intuición, esto sería una segunda etapa. O sea, cuando ya tú has estudiado mucho y has sacado tus conclusiones, entonces la segunda etapa sería... siguiente, no puede ser la primera, sería esa, de no pasarlo todo por el raciocinio, porque ya se te queda corto. Y entonces vienen las ideas directamente, las verdades directamente a tu mente. Lo que no puede ser es que una persona ignorante empiece a tener, entre comillas, ignorante, yo le digo porque no tiene nada que ver con estudiar la universidad ni nada de esas cosas, sino por la relación de los hechos. Una persona que no sepa relacionar los hechos entre sí, no puede tener intuiciones. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo conozco a mucha gente que nunca ha estudiado nada, que es brutilla, 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 y que luego echa las cartas. ¿Y dónde está la inteligencia de eso? Ah, no, pero tiene intuición. El otro día tuvo la intuición de que se iba a caer al coger un taxi. Y se cayó. Yo decía, pero ¿dónde está la inteligencia en ello? Una cámara de televisión que no es inteligente también puede hacer lo mismo. ¿Dónde está la inteligencia en esas cosas? Esos son, yo qué sé, también las ranas tienen intuiciones. El otro día en el tsunami ese, los animales se salvaron todos porque tuvieron intuiciones. 10 minutos antes, o algunos una hora antes, salieron hacia adentro del continente. Ah, pero mira cómo el ser humano no. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha desconectado del entorno. ¿Cuándo se desconecta el ser humano del entorno? Muy sencillamente. Cuando no come fruta del país y de la época. Como primero. Tú estás sentado aquí en pleno invierno y comiéndote una fruta de verano. Eso es estar dando la espalda al entorno. Fíjense qué cosa más interesante. Hay muchas otras cosas más que en las que nosotros le damos la espalda al entorno. Pero en eso, fíjate, si comiéramos exactamente las frutas que se dan en los lugares y en las épocas, entonces nuestra salud sería mucho más estable que la que es actualmente. Porque estaríamos sincronizados al tiempo con todo lo que nos rodea. ¿Y los animales qué hacen? Pues comer. Los animales no tienen un supermercado. No pueden comprar las uvas congeladas, cuando no es época de uvas. Entonces ellos están más pendientes de lo que ocurre a su alrededor, más perceptivos del entorno. Fíjense qué cosa más importante. Y por consiguiente se dieron cuenta una hora antes. Pero son humanos que estaban haciendo, uno con el móvil, el otro tumbado en la piscina, al lado del mar, y él en la piscina. Un animal no hace eso, no sé si me entienden. Entonces, haciendo cosas totalmente antinaturales, no en el sentido dramático de la palabra. Y por consiguiente, no se puede prever, pero los animales sí lo previeron. Ay, pero es que vamos a ver si conseguimos una cantidad de elementos electrónicos que nos van a servir para preverlo con 5 días de antelación. Y dice, pues yo no sé de qué le sirve, porque han muerto muchas personas, 200.000 personas por lo menos. Y los animales, vamos, el único animal que se murió sería el que estaría totalmente despistado. Es una cosa a hacer notar bastante, para que vean cómo nos hemos desconectado los seres humanos del entorno. Eso no es inteligente, ya de por sí. ¿De acuerdo? Eso no es inteligente. Eso nos dice que estamos cerrados en un bucle de actividades que no incluye la naturaleza. Por consiguiente, algún día la naturaleza nos pasará factura por ello. Bueno. Bien. Antes se suponía que el intelecto era árbitro definitivo en estas cuestiones. Pero a regañadientes, la psicología occidental tuvo que admitir la presencia en nosotros de otra facultad que se llama intuición. No solo las verdades que reconocen sin la ayuda del intelecto, se reconocen sin la ayuda del intelecto, sino que hay una diferencia en la naturaleza del conocimiento que llega a través de Buddhi. El conocimiento que llega a través de la percepción directa de Buddhi se apoya en terreno firme y no está expuesto a ser sacudido por las experiencias y pensamientos mudables o cambiables del individuo. Mientras que aquel conocimiento que se apoya solo en el intelecto siempre está expuesto a desaparecer o a ser contaminado por las dudas y la desconfianza. El mismo caso de antes de ir a los carnavales o ir al Museo de la Ciencia. Precisamente, ¿dónde hay más mutabilidad? ¿Dónde hay mayor cambio? En los carnavales. Todo cambia. Alegría, tristeza. Es como la vida del borracho. Se siente bien cuando bebe. Se siente triste si no bebe. Cambio continuo. ¿Se han fijado? No puede ser. No es real. Eso no es real. Lo que es real es lo permanente, como se los dije al principio. En todas partes encontramos personas cuya fe en las verdades de la vida superior suele fluctuar constantemente. Un día dicen que creen, otro día no creen. Un día les funciona el decreto y están en el séptimo cielo, maravillosos y creen y todo genial. Al otro día no les funciona el decreto, la duda, el desgano y no sé cuánto le invaden. Hoy encuentran agradables a las personas y viven en ambientes armónicos y sienten que el hombre es divino y que todo está bien en el mundo y que Dios está en su cielo. Al día siguiente se encuentran con una manifestada injusticia y son tratados rudamente por sus compañeros y su fe en la divinidad del hombre se evapora y se sienten amargados y escépticos. Son las personas que se andan quejando todo el tiempo. ¿Se han fijado las personas que se andan quejando? Hasta los estudiantes se quejan todo el tiempo. ¡Ay, no puede ser a otra hora! ¡Ay, no puede ser mañana! ¡Ay, no puedo traer no sé cuánto! ¡Ay, es que no pude venir! ¡Ay, es que no sé cuánto! ¡Ay, es que no se lo podía decir de otra forma! ¡Ay, es que no me lo podían comunicar antes! Y están, son los ayayay. Yo les llamo los ayayay. Los ayayay siempre están quejándose. Bueno, su nombre lo indica. ¿Verdad? Siempre son los ayayay. Entonces cuando viene alguien quejándose, digo, ahí viene un ayayay. No se puede quejar por nada. No se queje. Es como dicen en Venezuela, van para el cielo y van llorando. La gente va para el cielo y va llorando. Están en lugares fantásticos, disponen de salud, que por eso muy bien, en muchas ocasiones les vendría bien un viajecito a todos esos lugares donde no tienen todas estas ventajas para que vean que, de qué se quejan. Tenemos de todo, y sin embargo estamos ay, 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 que ya me da rabia. Sí, porque la gente después trata de inculcárselo a los demás. ¡Qué mal va el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Sí, se les detecta rápido. Los ay, 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 ya verán ustedes que lo van a ver más rápido esta vez que hemos descubierto su nombre. Es solo cuando la luz de Buddhi brilla firmemente sobre nuestras convicciones y nuestra fe que podemos pasar por la vida pisando resueltamente nuestro sendero hacia la meta. ¡Ay, ay, ay, que alguien se cayó allá adelante! ¡Ay, ay, 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 que se le va a caer tal cosa! Esas personas andan en la mutabilidad, en el cambio. ¡Ay, ay, 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 un accidente de tráfico! Y voltean la vista. la trapa, la mirada, el drama. ¿De acuerdo? Eso no puede ser. Los maestros dicen, no miren la iniquidad. La iniquidad es todo lo que ocurre negativo. No observen lo negativo. No sirve de nada lo negativo. No sirve de nada mirar lo negativo. A menos que usted pueda ayudar directa y fehacientemente en ese momento. Lo demás le contaminará. Entonces todo el mundo anda pendiente de lo que ocurre. Ay, 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 mira cómo la policía viene a agarrar a aquel hombre. Y dice un ay, ay, ay. No puede ser. Esas personas viven en la mutabilidad y por consiguiente tienen temores y tienen miedos. Y tienen el temor de que ahora les va bien y mañana nadie sabe. Y no se puede vivir así. Hoy bien y mañana fatal. Y al día siguiente otra vez bien y mañana al día siguiente otra vez mal. Por lo menos yo no quiero vivir así. Ustedes quieren vivir así. Yo quiero vivir más estable. A lo mejor no brincando todos los días de felicidad, pero por lo menos estabilizado. Porque eso es mucho más maduro. ¿De acuerdo? Bueno, dice aquí, es solo cuando la luz de Buda brilla brillantemente o fuertemente sobre nuestras conciencias y convicciones y nuestra fe que podemos pasar por la vida pisando resueltamente nuestro sendero hacia la meta sin ser afectados por todas las vicisitudes, dificultades e incluso persecuciones con las que podamos enfrentarnos. O sea, ley de mentalismo. Por eso mucha gente dice, ¿tú no sabías lo del tsunami? Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible que te desconectes tanto del mundo? Y bueno, la próxima vez me hago uno de esos tours que están haciendo al tsunami. ¿También visto que están haciendo tours? ¿Sí? Tú compras un tour y te llevan por todas las zonas devastadas. Y luego al final del tour, donde se hace la foto del tour, es donde están recuperando los cadáveres. Y te hace la foto al lado del cadáver. Y dice, ay, qué guay. Y le van en camioneta y le van explicando, mira, aquí se destrozó, aquí había no sé cuánto, aquel hotel, y así. Y se están forrando los tailandeses con los tours del desastre. Le llaman así, los tours de la muerte. Lo pusieron el otro día en la tele. Y tú dices, ah, ¿con qué tanto hay allá? Y la gente que le encanta, ¿verdad? A la gente le encanta el morbo. Y le encanta decir ay, ay, ay. Pero aquí dice claramente que eso no es inteligente. Que eso te contamina. Si quieres vivir lleno de vicisitudes, dificultades, incluso persecuciones, y prefieres tomártelas a pecho, pues haya cada quien. Pero no se le puede criticar al que no quiere tomárselas a pecho. No te pueden criticar a ti por no ver los desastres, por no querer ver lo negativo. ¿De acuerdo? Porque la gente es el síndrome del borracho, que quiere que todo el mundo beba con él para sentirse menos borracho. ¿De acuerdo? Para sentirse igual a los demás, pero en absoluto es igual a los demás. Él es el enfermo, pero tú no. No sé si me entienden. Y muchas veces cedemos inconscientemente a todo eso, pero no hay por qué ceder a todas esas cosas. Tenemos el derecho de dar el ejemplo a los demás y el deber, por supuesto. Sin embargo, debemos mantenernos en guardia para no tomar nuestras ideas descabelladas y al final y a veces, perdón, irracionales como ráfagas de intuición. Eso sí es verdad. O sea, tener los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. ¿De acuerdo? Como dicen por ahí. Es mucho mejor mantenerse en el firme, aunque yermo, terreno del intelecto, hasta que nuestro buddhi se haya desarrollado suficientemente y nos proporcione una orientación clara, que no abandonarnos a los impulsos y a las supersticiones que con demasiada facilidad son confundidas por las personas emocionales con la voz de Dios. Yo he conocido muchísima gente emocional, gente que dice, ay, es que yo puedo percibir las auras. Yo no entiendo la ley mentalismo, pero yo veo colores. Y yo tengo sabores. Y digo, señora, ¿usted un helado? Sí, pues tiene colores y sabores. Sí, pero yo no jamás podría entender esas leyes, esas clases que tú dices. Entonces escudan, esa imposibilidad del mental, la escudan en percepciones y lo peor de todo es que la reaniman esas percepciones. Entonces le viene un vientito por aquí, ¿no? Le viene un vientito por aquí y dice, ha sido por el lado derecho, seguro que vendrá una catástrofe a Menganita que está viviendo enfrente. Van y le tocan a Menganita, mira mi amor, yo con hondo pesar y con mucho sufrimiento pues no he podido dormir en 3 días. te quiero decir que la mano negra se va a acercar a tu casa. Y la señora dice, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿Verdad? Y se creen profetas, se llama complejo de profeta. Complejo de profeta viene cuando hay poca inteligencia. Hay poquísima inteligencia. Y he conocido muchísimos que empiezan y luego por la propia imposibilidad se convierten en profetas. Y entonces empiezan a sentirse superiores a los demás porque cualquier vientecito, ya sea exterior o interior suyo, pues sí, a veces es así. Sí, porque por ahí una señora que eruptando hace precogniciones. Eruptando le saca el futuro a la gente, hace guau, guau, guau. Sí, sí. Te pone la mano en cualquier parte y te dice, por aquí tiene tal cosa, a punta de eructo. Y después hay otras personas que lo hacen no por arriba, sino por el otro lado. Sí, sí, es muy didáctico, a mí me encanta. Pero no es inteligente. Fíjense. Dudo que los maestros utilicen a gente con ese tipo de gases en el oficio para transmitir cosas. Mira que el maestro dice que... ¿No? ¿Me entendiste? Dice, yo lo único que he entendido es que has comido pizza de cebolla. Y eso me ha iluminado. Bueno, y es la imposibilidad de que, claro, han sacado cero en el examen de inteligencia a falta de una nota menor y ahora quieren justificar algo. Tienen ese complejo es peligrosísimo, porque si fuera para sí mismo no pasa nada, porque los gases en casa se quedan en casa, pero cuando se hace públicamente y a otros se ven damnificados por esa ventolera. Bueno. Bueno. Bueno, dice aquí. Bueno, y para los gases lo mejor que hay es Aerored, ¿verdad? Se le cura todas las visiones. Bueno, en todas partes encontramos personas cuya fe en las verdades de la vida superior suele fluctuar constantemente. Hoy encuentran agradables a las personas y viven en ambientes armónicos, repito, y sienten que el hombre es divino y que todo está bien en el mundo y que Dios está en su cielo. Ah, más abajo vamos, ¿no? Budi no solo nos capacita para reconocer las verdades de la vida superior, sino que también nos facilita una orientación fidedigna para vivir nuestra vida diaria. Cada día hemos de enfrentarnos a los diferentes problemas difíciles de la vida, y a veces lo más difícil es decidir cómo actuaremos. El intelecto nos capacita o facilita algunos detalles que podemos utilizar para llegar a una decisión, pero estos detalles nunca son completos, ya que rara vez conocemos todos los hechos de una situación dada. Además, nuestro juicio es susceptible de ser desviado por nuestras emociones y nuestros sentimientos preconcebidos, de manera que nunca podemos estar seguros de si nuestra decisión es correcta o equivocada. No hay manera de llegar a una decisión correcta en los asuntos de nuestra vida. No hay manera de saber de qué modo hemos de actuar sin equivocarnos antes de toda clase de circunstancias. Bueno, yo creo que todos tenemos ese problema, entre comillas, ¿no? Ese pensar de que si lo que hago es correcto o no es correcto, pero que cada día tiene que ser menos. Eso no significa que tú te instales en la única verdad, etcétera, etcétera, y pienses que todo lo que tú haces es correcto, sino que te puedes ir acercando a través de ciertas cualidades a la verdad e instalarte en ella. Como por ejemplo, la verdad de la... o instalarte en la fuerza que da la pureza. O sea, la pureza de intenciones, lo que significa que no tienes egoísmo personal, te hace más verídico que otro. O sea, que tu decisión sea más verídica que la de otra persona diferente. Cuando, por ejemplo, en la antigua Grecia, ese grupo, el consejo de ancianos, era invocado para algún tipo de decisión, estaba constituido dicho consejo por gente de reconocida pureza, inteligencia, por su sapiencia, ¿se acuerdan? Precisamente, ¿por qué? Porque estaban libres de egoísmos particulares, de sectarismos de cualquier tipo, políticos, religiosos, de lo que fuera, y podían sopesar lo que es en día hoy la imagen de un juez, entre comillas, un juez verdadero, ¿no? En un juicio. Pues precisamente tiene que ser un personaje, una persona, como le llaman, impecable, hasta cierto punto moralmente hablando. No pueden poner a un juez o de juez a alguien que haya cometido un delito. Nunca permiten a un juez que haya cometido un delito. ¿De acuerdo? Es como un piloto que tenga falta de vista. No lo permiten. No, no, de verdad se los digo, porque cuando ya pasan, creo que de una dioptría y media, ya no, aunque tenga gafas, no se lo permiten. No se lo permiten, porque claro, cuando el avión se está cayendo y le dicen, quítese los zapatos, quítese las gafas y las pulseras, y si el piloto se quita las gafas, imagínate el desastre. Bueno, antes que veía la pista de aterrizaje, ahora lo estrellará contra algún lugar. Eso es terrible. Entonces, precisamente a los jueces se les requiere una moralidad impecable. ¿Por qué? Porque es necesario que tenga su mente libre de egoísmos. Se supone que si tiene una moralidad impecable es que tiene la mente libre de egoísmos y los sentimientos, hasta cierto punto, no digamos que son dioses tampoco. Y, ¿verdad? Porque esa es la cuestión. Hasta el punto de tener claro las decisiones sin tener cosas personales que le influyan en ello. Si el juez es negro y es un caso sobre violencia sobre los negros, tiene que juzgarla exactamente igual en justicia que si fuera violencia con los blancos, y no sentirse, en teoría, mal o peor por ser del mismo color, aunque el abogado insista en hacerle sentir mal por eso. Por eso son las tretas emocionales. Fíjense ustedes que a la larga es solamente una pelea mental y emocional para ver quién convence al otro utilizando ardides de este tipo emocionales. Convencen al jurado también, identificándolos con el jurado. Si ustedes estuvieran en la misma situación y les mataran a su hija, ¿qué opinarían? No sé cuánto. No sé si me entienden. Entonces, claro, la gente dice, ¡ay, qué dolor! No sé cuánto. Entonces, que lo maten. Y eso no puede ser así. Porque por un daño emocional no pueden juzgar a una persona. Tiene que haber muchos baremos, muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay con el buddhi. Dice aquí, la hay, sí que la hay, pero esta capacidad solo puede lograrse por el desarrollo de buddhi en nosotros. Siempre existe un camino recto para hacer las cosas, y este camino recto significa hacer lo adecuado en el momento adecuado. Porque una cosa es lo que se aplique ahora en un caso, y otra cosa es en el futuro, con las diferentes circunstancias, que se vuelva a aplicar lo mismo, a lo mejor no sería lo más inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, la supramoralidad aplicada en el momento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren ustedes, una persona nunca sería juzgada en un juicio que se preciara de un juicio elevado si alguien roba un objeto. Por ejemplo, un objeto valioso para un país. Por ejemplo, los planos de la Casa Blanca. Si alguien va y roba eso, eso está muy mal hecho. Pero si alguien se los logra driblar y quitar al ladrón, no lo van a juzgar por ladrón. Pues si no, juzgarían a todos los policías por ladrones. Pues los policías agarran al ladrón que se ha cogido cosas que no son suyas y se las quitan. Entonces, fíjense ustedes, se las roban. El acto es robar, pero se puede juzgar y se quitan, ¿verdad?, de juzgarlo de manera igual, porque precisamente intervienen otras cosas totalmente distintas. En la búsqueda.
Robado para que el ladrón no se
lleve. Efectivamente, además que lo decía allí, que cuando las autoridades, ¿se acuerdan que decía, no podían, no eran competentes y tal? Pues las personas que sintieran que tenían que ser las que más adelante, las que pudieran actuar y tuvieran poder para hacerlo, que actuasen. Precisamente en los estados de crisis se tiene que hacer así. Por eso, equivocadamente, algunas veces las fuerzas del orden o las fuerzas armadas toman el poder de un país cuando los militantes del país no pueden solucionar los problemas. Entonces habla de un orden militar que no necesariamente tiene que ser dictatorial, ¿de acuerdo? Sino que no hay otra entidad, otra cabeza que los siguientes que son ellos, porque el rey es un chapalmeja, por ejemplo, o el presidente. Entonces necesitan retomar ellos, que son la inmediata autoridad por debajo de ellos, por ejemplo, en este caso. Entonces ellos deben tomar la delantera, y eso es verdad, y tienen que hacerlo así. Y es más, serían juzgados en un juicio si no lo hiciesen así. Precisamente, es como el médico que es médico y que no ejerce como tal cuando debiera hacerlo. Entonces lo enjuician, porque de él dependen otras personas. Si no dependiera nadie, te digo, pero si dependen otras personas, tienen puestos de responsabilidad, tienen que actuar. Es como el policía que, aunque no esté de servicio, si ve un acto negativo, tiene que actuar, pues si no lo meten en la cárcel también, por no hacer las cosas bien, o le quitan la placa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es inteligencia y eso es buddhi hasta cierto punto también. Cuanto más se desarrolla nuestra naturaleza espiritual y la luz de buddhi brilla constantemente a través de nuestra mente, más capacitados estamos para vivir cada momento del día tal como debe ser vivido, en perfecta armonía con la voluntad divina. Y ya hemos dicho cuántas veces, no sé cuántas, que la voluntad divina, ¿qué es? El bien. ¿Se acuerdan que lo dice Connie todo el tiempo? La bondad, la salud, la belleza, la perfección. Otra vez lo vemos aquí, fíjense. Vamos a dejarlo hasta aquí, la página 161, y ya continuaremos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muy bien, pues señores, buenas noches. Bueno.